Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Otro programa de Sumas en el que tenemos la dicha de que nos acompañe César Moreta, quien es analista del sector inmobiliario y quien trabaja básicamente todos los días de su vida mirando proyectos, desarrollando proyectos, vendiendo proyectos. Esta experiencia le ha dado para conocer íntimamente este sector y él amablemente viene a compartir con nuestra audiencia su conocimiento, su perspectiva sobre los inmuebles en la República Dominicana, cómo se están moviendo, en dónde hay oportunidades, qué se está haciendo, algunos temas que son supremamente relevantes. César, muy buenas noches, ¿cómo te va? Bienvenido a Sumas de nuevo.
Buenas noches, Santiago, y a todos los oyentes de Suma, encantado de estar aquí nuevamente con ustedes, sumándole en el sector inmobiliario.
César, tú nos dejaste en tu última participación, así como con hambre, como con ganas de conocer más, porque viniste a hablarnos de la política de riesgo desde la perspectiva de un inversionista. Y entre las muchas preguntas que tratamos y los temas que tratamos, nos quedó uno sobre la mesa: la política de riesgo para desarrolladores. Es decir, no solo yo como inversionista debería tener una política de riesgos que me diga hasta dónde quiero asumir riesgo, cómo, en qué lugares, o sea, que me ayude a determinar mejor cuáles inversiones sí son para mí, sino que comenzamos a hablar de si esto también aplicaría para los desarrolladores. Y tú nos decías que sí, que efectivamente debería aplicar para los desarrolladores. Yo sé que dentro de nuestra audiencia tenemos varios desarrolladores inmobiliarios. ¿Qué les dirías sobre esa política de riesgo? Cuéntanos un poquito, retomemos el tema, ¿qué es una política de riesgo y por qué es clave para un desarrollador? ¿Qué debería contener? ¿Cómo se debería hacer? ¿Cada cuánto debería yo revisarla? ¿Es posible hacer excepciones a esa política de riesgo? ¿Para qué la hago? Cuéntanos un poquito, César, por favor.
Mira, exactamente, Santiago, como comentaste, los desarrolladores también deberían de manejar este esquema. Como ya hablamos, no tiene que ser nada muy profesional. Simplemente cada inversión que se haga, el desarrollador, en este caso, como hablamos en un programa anterior, es un emprendedor. Entonces, cada inversión que se va colocando tiene riesgos. Y la idea es mitigarlo, porque normalmente no se pueden eliminar del todo, pero sí mitigar bastante. Y en la parte del desarrollador, pues, ¿qué significa para él tener una política de riesgo? Bueno, normalmente el desarrollador o compra tierra, o entra en un proceso de remodelaciones, o entra en un proceso de normalmente el juego está en comprar tierra y vender un producto inmobiliario. Ese es el roleplay del desarrollador. En muchos casos también son desarrolladores para temas de renta, o sea, compran para rentar. Ahora, en todo ese proceso, en toda esa línea de trabajo, hay muchos riesgos en el juego, y el desarrollador ahora mismo maneja bastante en ese sentido. Número uno, el desarrollador busca una rentabilidad, entonces tú tienes un riesgo en que el proyecto no deje el yield, la ganancia esperada que necesita. Tiene un riesgo de capital. Normalmente el desarrollador busca hacer la menor colocación posible de capital y que el capital venga del cliente o venga de la banca. Su estructura de capital influye muchísimo en esa política, ¿verdad? Y esas son las cosas que tienen que ver. Entonces, Santiago, para entender el juego del desarrollador como tal, ¿cómo debe de manejar su política para poder empezar a seguir emprendiendo en el negocio, o sea, seguir abriéndose puertas, abriendo campo en el sector inmobiliario? Deben de entender qué no es negociable.
Eso ¿qué es lo no importante. Es negociable? Ok, esa es la primera pregunta que deben hacerse. ¿Qué no es negociable?
Exactamente. Y básicamente todo va desde el punto de vista financiero, como ya hemos hablado anteriormente, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista ya a nivel estructural y en el caso del desarrollo de la ubicación. Entonces, cuando tienen esos no negociables claros, pues es más fácil perfilar y filtrar.
Perdóname, te interrumpo. Sí. Una preguntita, un ejemplo que tú nos puedas dar de qué no es negociable, porque Es muy amplia la pregunta, ¿no? ¿Qué no es negociable en un proyecto? Pero un ejemplo típico con el que tú te encuentras que los desarrolladores dicen, esto para mí no es negociable. Un ejemplo típico, ¿cuál podría ser?
Por ejemplo, cuando la incidencia del valor de la tierra sobrepasa el porcentaje que ellos tienen estipulado de lo que debe de ser. Por ejemplo,
Okay.
imagínate que en el desarrollo inmobiliario tú dices, bueno, la incidencia en el valor de la tierra debe de ser en base al ingreso bruto de un 15%, pero la incidencia a nivel financiero es de un 25%, de un 30%. Entonces eso puede ser un no negociable para el desarrollador a nivel de lo que es
Okay.
la, comprar la tierra. También tiene que ver mucho la incidencia a nivel ya del mercado, a nivel a la parte comercial, si entienden que el producto que pueden sacar ahí sobrepasa la cartera de clientes que vienen atrayendo bajo su marca. Por ejemplo, ellos dicen, bueno, mi cliente normalmente el ticket es de 100 mil dólares. Pues si compro esta tierra, pues el ticket va a subir ya a 150 o a 200 mil. Entonces eso puede ser una negociable por un desarrollador porque ya viene, por ejemplo, si viene 10 años trayendo una marca con un producto de un precio, no tiene que ser necesariamente bajo costo, también puede ser producto de alta gama.
Ajá.
Pero ese perfilamiento, esa cartera de cliente que viene trayendo, pues si no la quiere dañar, pues obviamente eso puede ser un no negociable para su política de riesgo en este sentido. Otro punto no negociable puede ser la parte legal. Por ejemplo, si el terreno no está a nombre de la persona que yo le estoy comprando, si el terreno no tiene los lineamientos claros, por ejemplo, cuando hablamos de lineamientos claros, es que no se sabe qué se puede hacer porque el MIBET, el ayuntamiento no han definido qué se puede hacer en el terreno y esto puede ser una variable.
Okay.
Eso puede ser un punto legal importante porque a veces te dicen, bueno, un terreno cuesta tanto, sí, ok, la incidencia me da en lo que estoy buscando, me permite sacar un producto al precio que lo pudiera sacar, pero cuando voy a la parte legal, pues el terreno tiene un sinnúmero de elementos a nivel ambiental, a nivel de permisología, a nivel de densidad, que no te deja aprovecharlo de la manera correcta y obviamente eso ya te descarta el juego. Normalmente, y es bueno que lo entendamos, normalmente pasa muchísimo y es el error de muchos desarrolladores, es que no empiezan por el final. Y eso es lo que lo hace no llegar hasta el final. A veces.
Muy triste.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué digo que no empiezan por el final? Porque, por ejemplo, normalmente a veces el desarrollador se va a la parte de que, bueno, conoce a un broker o a una muy buena agencia inmobiliaria que tiene un muy buen sistema de venta y le dice, bueno, mira, esto es un terreno, esto se puede vender en tanto. Entran, venden, pero a la agencia le queda la ganancia, pero al desarrollador le queda el problema. Porque en este sentido, te entró un escenario donde tú no tienes permisología, no tienes claro los costos de construcción, no tienes claro el tema financiero. O sea, simplemente vendiste porque tiraste unos números rápido, te vendieron rápido y ahí quedó el proceso. Entonces, lo importante acá, en la parte, por ejemplo, como ya dijimos, en la parte financiera más que nada, es. Número uno, no salir a la venta puede ser una muy buena política de riesgo sin tener muy claros los números en esa zona. Y a veces construir no es simplemente saber cómo hacer las cosas, sino cómo se hacen en ese lugar. Por ejemplo, no es lo mismo yo ser constructor en Estados Unidos a ser constructor en República Dominicana, o ser constructor en Santo Domingo a ser constructor en Punta Cana. Hay ciertos manejos y formas de cómo se hacen las cosas que tienen un precio. Entonces, el desarrollador, si no define bien esos costos, pues, por ejemplo, yo he visto escenarios donde tú tienes variaciones hasta de 3 millones de dólares en diferencia de costos. Y eso son diferencias importantes, Santiago, porque tú, obviamente te sale totalmente el juego. No hay forma de tú poderle anexar eso o transferir eso al cliente como precio. Entonces, creo que una política interesante a nivel de lo que tiene que ver con la parte financiera es definir muy, muy, muy bien el costo para que puedan lograr eso. Otra cosa importante de empezar desde el final es, recuerden, el desarrollador tiene que entender algo. Tú tienes que asegurarle, número uno, a nivel de capital, en la estructura de capital lo que están involucrados es el mismo desarrollador, el cliente y la banca, y en muchos casos hay accionistas. Entonces, tienes que saber que el proyecto está estructurado de una forma donde todas esas partes estén ganando. Pasa muchas veces que el desarrollador tiene muy claro cuánto se va a ganar, pero no tiene muy claro cómo el cliente, por ejemplo, va a ganar, si va a ganar plusvalía, si va a ganar renta. Entonces eso te afecta muchísimo. Entonces el proyecto debe estar estructurado de una forma donde el cliente sepa que va a ganar plusvalía. Igual la banca, si la banca va a entrar, pues obviamente la forma en cómo tú estructuras el proyecto debe de ayudarte a ver que no vas a tener un riesgo de un alto costo de capital en ese escenario y que vas a poder ser óptimo para la banca. Si tú puedes optimizar el costo de la banca, pues eso puede generarte una política interesante porque tú dices, bueno, yo sé que yo puedo pagar tanto de tasa de interés. Y ya para los accionistas, pues obviamente el tema de que tú puedas también garantizarle, ya sea una renta fija o una renta variable interesante para que su capital se vea optimizado. Sí, estamos hablando, tú dices, bueno, ¿y cuál es el punto ahí? Que si tú logras definir eso, pues obviamente eso te va a dar los no negociables en el juego, porque si un proyecto, por ejemplo, donde lo vas a colocar, no le va a poder dar al cliente, por ejemplo, la plusvalía que anda buscando, a la banca, no te va, la banca te va a decir, bueno, yo ahí no financio porque ahí no, nosotros ni siquiera tenemos sucursal en esa zona. Y el mismo es, y los accionistas, pues obviamente te van a ignorar porque van a decir, no sé por qué estás invirtiendo ahí, aunque esté barato y demás, pero no tienes claro los elementos que nos pueden ayudar a tener ganancia. Pues en ese punto financiero he visto muchos proyectos que lamentablemente se quedan con la estructura de capital vacía. Entonces el desarrollador tiene que quedarse con el terreno porque lo compró, pero no puede estructurar nada encima de eso. Y ahí entonces tienes un capital frenado, vamos a decirlo así, porque hasta vender el terreno de nuevo para atrás se te hace muy difícil. Entonces, esa parte en la parte financiera creo que Santiago es sumamente importante para el desarrollador.
Oye, suena muy lógico todo esto que nos dices. Sin embargo, a ver, en República Dominicana sí hay grandes desarrolladores, pero no son muchos. La gran mayoría son desarrolladores que están como llevan años en pequeños negocios y lo siguen haciendo. Y cuando uno habla de política de riesgo, como que suena algo muy técnico, como que tengo que pagar una consultoría para esto. ¿Es necesario realmente una consultoría? Siempre es deseable ir de la mano de alguien que sabe mucho, ¿no? Pero son costosas, es difícil hacer una política de riesgo para los desarrolladores o tal vez es sentarme y ponerme a pensar sobre estos temas que tú nos estás hablando. ¿Qué le aconsejarías a alguien que nos está escuchando y dice, oiga, yo realmente no me he puesto a pensar en estos temas? ¿Por dónde arranca? ¿Por dónde comienza a comerse este tema?
Bueno, una consultoría es una muy buena forma de empezar. O sea, puede ser una consultoría perfectamente, o sea, que no sea de trabajo, sino que sea de literalmente, valga la redundancia, de consulta, donde se puede evaluar el esquema del desarrollador, qué tan grande es o qué tanto abarca, cuáles son los mercados que ataca y todo lo demás. Y eso puede hacer que lo ayude a definir bastante. Su política. Suena técnico, es cierto, pero eso te debe de generar una plantilla que al final, ya seas grande o pequeño, te facilite seguir comprando tierra, que normalmente es el trabajo del desarrollador, y seguir abriendo desarrollos, porque te ahorra muchísimo dinero en el tema de poder conocer mejor el mercado, poder manejar mejor a los accionistas, poder manejar bien la zona. Y poder manejar también algo muy importante que ayuda muchísimo a la política de riesgo es la marca del desarrollador, porque como ya dijimos, el desarrollador es un emprendedor. Entonces, si tú no cuidas tu marca como desarrollador, pues eso te puede afectar porque al final tú quieres vender y la venta viene de la confianza. Y si tú generas una marca confiable, pues eso te puede generar muy buena atracción en el mercado y mientras vas sacando proyectos, porque ya la gente sabe que tú tienes una política de cuáles son tus no negociables y cómo entras en el mercado para poder conquistarlo. Entonces, mi sugerencia, como te dice Santiago, una consultoría sería un buen briefing, que te haga un levantamiento y ya después de ahí, pues, ya sea conmigo, con quien sea, con el consultor que tomes, que te permitan entonces saber cómo empezar a trabajar.
Ok, y ahí viene otra preguntita, César. Como relevante, cuando yo estoy comprando un proyecto, ¿Debería yo preguntarle a mi desarrollador si tiene una política de riesgo o eso es un documento más bien interno para la manera en la que ellos trabajan y a mí como comprador no debería interesarme? Porque de repente podríamos estar forzando a que le pidan a desarrolladores cosas que no son útiles para el comprador. ¿Es útil la política del desarrollador para el comprador o no, desde tu perspectiva?
Yo entiendo que sí. Obviamente tal vez no te den todos los detalles. Como dijimos, la política de riesgo puede basarse en cuatro cosas. Pueden ser más, pero pueden ser cuatro cosas, que está en el tema de la zona, los accionistas, la marca y el mercado. Entonces, como dijimos ahorita, si tú tienes, si dentro de la política de riesgo el desarrollador tiene contemplado, por ejemplo, qué quiere que se gane el inversionista, el cliente, si lo tiene claro, pues él puede presentar eso al cliente y decirle, mira, nosotros normalmente tenemos un track record con nuestros clientes que nuestra política es que no compramos nada que no, donde nuestro cliente no se gane esta cantidad de plusvalía o no se gane o no tengan este nivel de rentabilidad. Y
Okay.
evitamos este tipo de cosas. Entonces la política de riesgo ayuda muchísimo a aumentar la confianza del cliente porque lo que tú le estás demostrando al cliente es cómo tú mitigas todos los riesgos y cómo para ti eso no es negociable, no se paga con dinero. Entonces creo que de una manera obviamente óptima pudieran presentarlo y el cliente también pudiera preguntarlo también. Yo no, de verdad que para mí eso sería lo ideal dentro del esquema de desarrollo porque es un mercado que requiere y más ahora como está el mercado, requiere muchísimo que los desarrolladores tengan eso de forma transparente.
Chévere. César, ¿algo más que quieras agregar sobre la política de riesgos para desarrollar? Ah, bueno, ¿cada cuánto la tengo que revisar? ¿La tengo que modificar? ¿Esto es para toda la vida? ¿Cómo puedo yo trabajar con eso?
Bueno, pueden haber principios que no cambian, pueden haber principios que no cambian, pero en lo que respecta al mercado, como obviamente un desarrollador va cambiando de zona a zona, pues debe de revisarla dependiendo de la zona que vaya atacando y el mercado que quiera atacar. Porque no es lo mismo querer atacar un mercado, por ejemplo, de bajo costo, ahora querer entrar a un mercado de alto costo, pues entonces ya va a depender si las zonas se están saturando o si están generando historial o si hay. O sea, todo va a depender del público que esté buscando. Entonces, sí, dependiendo de cada qué tiempo saque desarrollos, sí debe de ir viendo cómo va calibrando la política de riesgo.
O sea, este es un documento vivo que se va modificando con lo que
Total, sí.
vamos viendo y lo que vamos experimentando, pero hay principios que no cambian. Creo que es importantísimo que
Sí,
dices eso,
exacto,
¿no?
es preciso que
Hay
no
cosas,
cambie.
los no negociables que tú decías, yo jamás voy a tal cosa. Bueno, si lo voy a
Exacto.
cambiar, no es que nunca lo pueda cambiar, pero si lo voy a cambiar, lo tengo que evaluar muy bien, pensar en las posibles consecuencias, en el resultado del cambio y en cómo esto me puede, o bien presentar una
Claro.
oportunidad gigantesca o bien llevarme a problemas en el futuro. César,
Exactamente.
muchas gracias por acompañarnos esta noche, señor.
Bueno, encantadísimo de estar con ustedes sumándole. Esperamos que vernos pronto.
Que tengas una feliz noche y esperemos entonces que muchos desarrolladores se animen a tener su política de riesgos para que puedan seguir siendo exitosos sin tener muchos sustos por el camino, porque el camino del desarrollador no es fácil, creo yo.
No, no.
Me
Hay
parece bien
demasiada
complejo.
variable, claro.
Así que en la medida que se piense en los riesgos y se busque mitigarlos, posiblemente van a estar mejor. Si quieren más información, pues ya lo saben ustedes, pueden contactar directamente a César Moreta, déjenoslo saber a través de un mensaje directo a Sumas, de nuestro Instagram, SumasMásRD, y con mucho gusto los ponemos en contacto con César Moreta. O César, ¿cómo es tu red social? De una vez más fácil.
Tal cual, César Moreta.
César
César
Moreta.
Moreta. Sí, una
César
sola
Moreta.
T.
Bueno,
Así es.
hay que abierta la invitación para que conversen con César y nos
Estamos
dejan
a la
saber
orden.
cómo les va. César, que tengas una feliz noche.
Gracias igualmente, Santiago. Feliz noche.